Vamos a empezar, estamos en Daf Gimel, la página 3, Amud Beis, la segunda hoja. Terminamos con el asunto de Shviz, del séptimo año, esa fue la clase pasada. Sí. Hoy vamos a ver una parte, digamos, que quedó como residual de esto que vimos en la clase pasada. Y esta clase empezamos con algo diferente, que no es que sea imposible, es difícil, pero hay que poner un poquito la cabeza, para eso estamos acá. Para eso vinimos, para hacer activar un poquitito la cabeza. Primero, lo que quedó pendiente, digamos, de la clase pasada. La clase pasada hablamos de préstamos. Si el séptimo año lo anula, no lo anula, cómo funcionan las condiciones, ok. Tano, estamos en la tercera de las líneas largas en la que moren. Enseñó un Tano. Tano es, ya lo hablamos también, un personaje que solía repetir enseñanzas de memoria y a veces el maestro lo cortaba en el medio, le decía esto está bien, esto está mal, etc. Tana dijo así: Hamalves Javeir Stam. Una persona le prestó a otro dinero, Stam. En hebreo, Stam significa simple. Es decir, no dijo cuándo lo tiene que devolver. Es un préstamo, pero no está el periodo de devolución. El límite de la devolución, una cosa así. Entonces, en ese caso, obviamente el problema es que viene el prestamista al Beis Din, al juzgado, y dice yo quiero cobrar mi dinero. Y el otro dice, pero me lo prestaste. Sí, pero no arreglamos cuándo era el pago. El Talmud dice claramente, no podés exigir ese dinero en menos de 30 días. O sea, Stam, si no se indicó la cantidad de días, es 30.
Plazo por default.
Plazo por default, correcto. Saba Rabba Barbarjana, Kamed Rab Lemeimar, perdón. Rabba Barbarjana pensó decir, frente a Rab, que esto no es en todos los casos. Hani Milei, ¿en qué caso se aplica? Que el plazo por default, el plazo que asumimos, es 30 días de Milbo Vishtar. Cuando hay un documento de préstamo de por medio, firmamos un documento, pero por alguna razón en el documento no consta la fecha, o sea, el momento que hay que devolver. Bueno, 30 días. De Loy Abadinish, ¿por qué? ¿Por qué cuando es con documento son 30 días? De Loy Abadinish de Tarach de Kasav Shtar Betzir Mitlasin Yoimin. Porque una persona no se va a esforzar, traduzco como está acá y después explico por qué es así. Una persona no se va a esforzar y escribir un documento por menos de 30 días de préstamo. Escribir un documento no era con computadora, no había impresora, no había nada. Escribir el documento era llamar un soifer, llamar un escriba con la pluma, con la tinta, y había que pagarle. Y era caro, y el papel es caro. Era todo un proceso, digamos, engorroso. Se hacía, obviamente, pero era engorroso. Entonces, por un préstamo en menos de 30 días, vas a hacer semejante documento, con semejante organización, etcétera, no vale la pena. No vale la pena. Entonces, si se trata de un préstamo Milva al Shtar, un préstamo con documento, 30 días. Aval Milva al P, pero si es un préstamo oral, llámese, donde no hubo documento, Loy, ahí puedes exigirlo en menos de 30 días también. Mañana, hey, me devolvés la plata que te presté ayer, pero me prestaste, qué sé yo. Ay, pero no dijimos cuánto era. Bueno, yo pensé en un día, vos pensaste 10. Esto es lo que pensó Rabba Barbarjana. Ómale, Rab le contestó a Rabba Barbarjana. Estás equivocado. Haji Omar Habibi, traducción literal, así dijo mi tío. Habibi, en hebreo que sí, mi querido, Habibi es querido, pero en arameo no es querido, es tío. Doy, dice, mi tío. El tío de Rab se llamaba Rabbi Gia. Rabbi Gia fue uno de los últimos Tanaim. Entonces Rab aprendió directamente de este Rabbi Gia. Así dijo mi tío. Es exactamente igual quien presta con un documento o quien presta de forma oral. 30 días.
No menos.
El plazo por default es 30 días. Tanya la Mihaje, e incluso aprendimos así también en una braisa, no es solamente una cuestión de los Amoraim, de la época de la Gemara, de Rab, que en nombre de Rabbi Gia, esto está escrito en una braisa, que quedó afuera de la Mishnah. ¿Qué dice la braisa? Amalves Javel Stam, una persona que presta a su prójimo sin indicar plazos, Einer Rashay Letevi Pajes Mishleishim Yoim, no puede exigir el préstamo en menos de 30 días. Es exactamente igual si el préstamo fue con un documento escrito o si fue oral. ¿Estamos?
Sí.
Bien. Oh, Marley. Bien, ahora queremos saber de dónde sale esta cuestión de los 30 días. ¿Por qué justo 30 días y no 25? ¿58? Omar le Rav Shmuel le Rav Masna. Le dijo Shmuel, perdón. Omar le Shmuel le Rav Masna. Le dijo Shmuel a Rav Masna. Esta es una expresión interesante. Aparece un par de veces en la Gemara. Lo iteisi vakarech ademifrashes la lehashmaito. Minahamilso damu rabanan, etc. Ahora seguimos. No te sientes en tus piernas, no te sientes en la silla hasta que me expliques esta cuestión. O sea, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde aprendimos esto que dicen nuestros sabios? ¿Qué dicen nuestros sabios? Hamal ves haveir istam, una persona que presta dinero sin indicar plazo. No puede exigir el préstamo en menos de 30 días. Es igual si lo prestó con documento o lo prestó en forma oral. Parece como que el Talmud repite muchas veces lo mismo, pero es clásico la estructura, digamos, talmúdica es así. Yo escuché tal cosa en nombre de tal y repite todo lo que dijo el otro. Porque así también se lo aprendían de memoria y quedaba la idea
Fijada.
fijada en la cabeza de tantas veces que uno lo leyó. Incluso en otros lugares en el Talmud dice que un buen estudiante estudió las cosas 100 veces, un muy buen estudiante 101 veces. Lo repetían una y otra vez. Bueno, no, el punto es, ¿de dónde sacaste esta cuestión de los 30 días? Omar Ley, entonces Rav Masna le explicó así. Dixit es un versículo. Te lo voy a mostrar de un versículo. ¿Qué dice el versículo? Este versículo está hablando, está vinculado con lo que habíamos visto en la clase pasada sobre Shmita, el séptimo año. Korva, dice la Torah, Korvas Shnasa Sheva, Shnasa Shmita, traducción literal, se está acercando el séptimo año, el año de Shmita. Así dice la Torah. Está hablando dentro de un préstamo, no vaya a ser que no quieras prestar plata porque se acerca el séptimo año, etcétera, no lo hagas así, presta igual. Bien, la Torah de vuelta, parece como que se repite, se acerca el séptimo año, el año de Shmita, que significa el año de anular todos los préstamos. Dice Rav Masna, Mimash, Mashenemar, Karvash, Nasasheva, si ya la Torah viene y dice, se acerca el séptimo año, Eini Yoideashish Nasashmita. ¿Acaso yo no sé que es el año en que se acaban todos los préstamos? Dice dos veces lo mismo. El séptimo año es el año de Shmita. Es la misma cosa. Entonces, si la Torah lo dice, por así decir, dos veces, repite, es porque algo te quiere enseñar. El Amá Talmud Leimar, Shnasa Shmita. ¿Para qué viene el versículo decir las palabras Shnasa Shmita, el año de Shmita, el séptimo año? Leimar Leja, para enseñarte. Yesh Shmita Ajeres. Existe otro momento, otro periodo de tiempo en el cual caducan las deudas, que es como la otra, como la del séptimo año. Así como en el séptimo año, Shnasa Sheva, el séptimo año caduca las deudas, existe otro periodo que se llama Shnasa Shmita, que también es, entre comillas, un año de caducidad de deudas. ¿Veis hoy? ¿Y cuál es este otro periodo de caducidad de deudas que no es el séptimo año? Su amalves es quien le presta a su prójimo sin indicar periodo de tiempo. Que no puede exigir el préstamo en menos de 30 días. Entonces, primero, todavía no sabemos por qué justo 30 días, pero primero dijimos, ok, la Torah habla de dos periodos de caducidad, de corte de las deudas. Periodo número uno, el recontra conocido, 7 años. El séptimo año, quiero decir. Séptimo año, no 7 años. El séptimo año. El segundo periodo es un año de corte. ¿Pero cuánto es un año? ¿Por qué 30 días? De Omar Mar, porque dijimos en otro lugar en el Talmud, sobre otro contexto que nada que ver con esto, Shloishim Yoim Beshana, 30 días en un año son como un año. Son como un año. Esto está hablando de plantaciones, el séptimo año también, si uno planta una planta y esa planta se absorbió, no se absorbió, se arraigó en la tierra
Pero no
30
era
días antes del séptimo año, es como si fuese el séptimo año. No, es
que había
todo.
que esperar 3 años
3 años
pero
de
ya
sequía. No,
para
eso es
los
otra
primeros
cosa,
frutos, para el
Orla.
fruto.
Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Entonces, más allá de dónde sale eso, el punto es que en otro lugar existe el concepto de que un año son 30 días. Entonces, si un año, perdón, al revés, si 30 días son un año, y si 30 días se llaman año en otro lugar, cuando se habla de Shnasa Shmita, el año de Shmita, son esos 30 días. El séptimo año es el séptimo año, y el, entre comillas, año de Shmita son 30 días. Entonces, el mínimo de esta mitzvah que habíamos visto la clase pasada, loy igois, no podés ir a exigirle al otro devolverme la plata, el mínimo es 30 días. Este es el mínimo. ¿Estamos hasta acá? Bien, esto es lo que quedó, digamos, pendiente de la clase pasada respecto de los préstamos.
Una pregunta.
Sí.
Cuando el periodo de préstamo es explicitado con un objetivo, que ese objetivo para llevarlo a cabo requiere más tiempo. Supongamos, ¿me prestás plata para arreglar el local? Porque así voy a vender más. Y arreglar el local no se puede arreglar en menos de 6 meses.
Sí.
En ese caso, ¿siguen siendo los 30 días o es cuando él lo pidió se había dado esa condición?
Lo que pasa es que ahí hay una cosa que se llama Nosata Tavareja Leshiurim. Es una regla, ahora lo explico, es una regla interesante en el Talmud en general. La traducción literal de esta regla es: te metiste en medidas. Pusiste tus palabras en medidas. En donde el punto es, la idea de la regla es, no podemos andar midiendo, para vos son 6 meses, para ella son 3 años, para este es un mes, para él son 35 días. Así nos volvemos locos. Tiene que haber una medida estándar, normal para todos. Ay, en tu vida esa medida no te sirve porque vos necesitas 6 meses, es un problema tuyo. Hubieses escrito en el documento, o hubieses explicitado 6 meses. No dijiste nada, 30 días. Porque si no, cualquiera va a decir, ah, pero vos no sabías que el local se arregla en 6 meses. Y el otro va a venir a decir, pero vos no sabías que este negocio da réditos en 5 años. Pero vos no sabías. Bah, así no terminamos más. Entonces, STAM son 30 días. A menos que esté explicitado de otra manera. O en el documento, o en forma oral también. Sí.
Sí, sí. Pero en forma oral. Estaría lo mismo, yo te dije cuando me dijiste y...
Ok, por eso decimos 30 días. Si vos, hay una regla fundamental,
suponiendo que nosotros decimos, vos me dijiste eso. Sí. Yo te acepto que vos me dijiste que la plata era para arreglar el local. Yo pensé que eran 30 días. Vos pensaste que eran 6 meses.
Hay una regla genial en la Torá, que no es acá el lugar, está en otro lado, así que ahora todos los detalles no importa. La regla se llama Hamoitzi Mejaberei Olavaraya. Quien quiere sacarle plata al otro, tiene que probarlo. Si yo lo llevo a Jorge a juicio y digo que él me tiene que pagar plata, yo le estoy tratando de sacar plata a él. Con justicia o no, o sea, puede ser que él me debe la plata. Y es verdad, y yo tengo razón, y el tipo no me la quiere devolver. Pero como yo soy el que inicio el juicio y le quiero sacar plata a él, yo tengo la carga de la prueba de que en realidad él me debe plata. Y no él probar por qué en realidad él no me debe plata a mí. ¿No?
La posesión física.
Jazaka, por eso es amplio, largo.
Si yo ya tengo la plata en mi bolsillo, vos tenés que probar que no es mía.
Correcto, porque si no, ¿por qué está en el bolsillo de él? Ay, yo que me la robó y que me la sacó, y que todo lo que quieras, está en el bolsillo de él. Y yo se la quiero sacar, yo tengo que probar que es mía. Y ahí me la devolverá, etc. Acá pasa lo mismo, con el préstamo lo mismo. Yo te dije, vos me dijiste, bueno, pará.
Sí.
El prestamista es el que quiere de vuelta su dinero. Él tendrá que probar que en realidad él dijo 30 días y el otro dijo menos, más, lo que sea.
Sí, el acuerdo fue así.
Bien, ahora nos metemos brevemente, porque esto es 2 líneas nada más, muy muy cortito, una línea y media ni siquiera, 2 líneas. Sobre llaves, leyes de Shabbat. ¿Por qué nos metemos en esto que no tiene nada que ver? Y después viene otra ley que tampoco tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Esto lo dijimos en la clase pasada. Aparecen acá, si no me equivoco, son 3 casos en los cuales Rab Yehuda dice algo y Rab Kahana pregunta contra Rab Yehuda. Estos 3 casos que no tienen que ver uno con el otro, ese es el vínculo que tienen. Por eso están en la misma página. Una vez que trajimos el caso de Rab Yehuda y Rab Kahana le pregunta, lo cuestiona, mejor dicho, traemos otro. Leyes de llaves. En llaves la gente no entiende cómo funciona Bichlal. Punto número uno, y esto ya lo hablamos creo que la primera clase o la segunda clase, simplemente para que nadie se ponga nervioso. Shabes es una de las mitzvot en la Torah que tiene pena de muerte. Que esto no significa, de vuelta como hablamos en la primera clase, esto no significa que cada 5 minutos el Beis Din mataba a alguien porque hizo esto, porque hizo lo otro, vos prendiste fuego, vos abriste... No, tenía que haber testigos, tenía que haber una advertencia, no era así nomás. No era así nomás. Si la persona transgredió Shabes sin querer, sin intención, tenía que tener un korban, una ofrenda al Beis Hamikdash, al templo. Hoy en día no está este korban, no está esta ofrenda, no tenemos templo, etc. Que se reconstruya rápidamente. ¿Cuáles son los asuntos que están prohibidos hacer en Shabes? Son básicamente 39 melajot, 39 trabajos específicos, concretos, ampliamente discutidos. Hay todo un tratado talmúdico Shabes solamente discutiendo estos asuntos. Acá no es el momento. Uno de estos trabajos es mesaken kli, hacer un utensilio. Que tiene a su vez varias aristas. Hay una cosa que se llama makeme patish, terminar un utensilio, dar el golpe final de algo. Acá el problema es mesaken kli. Acá el problema es hacer, digamos, finalizar, terminar, completar una cosa. Lo que se está discutiendo acá es una especie de poncho. Acá se lo llama haluk. Pero el punto es que tenemos una tela X, una tela cuadrada. Y yo en realidad me lo quiero poner para abrigarme, por ejemplo, para vestirme, lo que sea. Entonces necesito hacer un agujero en algún lugar en la tela para ponérmelo. Si no, ¿dónde meto la cabeza? Para ponérmelo. El punto es, ¿se puede hacer este agujero en Shabes o no? ¿Se puede hacer este agujero en Shabes o no? Esto es lo que se va a discutir. Vamos a ver. Veamos Rabbi Yehuda, Omar Rab. Dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Hapoiseyach beiszabar beshaves hayav hatas. Una persona que hace un agujero para el cuello. Esa es la traducción literal. Traducción súper literal, casa de cuello. Se refiere al agujero en la ropa esta, en el poncho. Para colocárselo. En Shabes tiene que traer un korban hatas, una ofrenda de hatas. Si lo hizo sin querer, si lo hizo a propósito y hubo testigos y le advirtieron, pena de muerte. Y de vuelta, entre paréntesis, un Beis Din, un juzgado que mataba a una persona cada 7 años, otros dicen cada 70 años, era un juzgado asesino. O sea, la pena de muerte casi, casi que podemos decir que no se aplicaba. Cerramos paréntesis. El punto es que el tipo este hizo algo que no se puede hacer en Shabes. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Más que Vlad Rav Kahana, viene Rav Kahana y dice, no, no es así. Estás equivocado. ¿Con qué lógica Rav Kahana rechaza las palabras de Rabbi Yehuda en nombre de Rab? ¿Qué diferencia hay entre abrir el cuello, abrir el agujero en el poncho, y abrir un corcho de una botella? Un corcho de una botella. Si una persona tiene una botella que tiene un corcho, incluso si está sellado el corcho ese, se puede abrir en Shabes. Incluso la Gemara dice, agarras una espada, que no era una espada así de esas locas, un cuchillo, lo que sea, rompes el corcho y te servís la botella. No hay ningún problema. Estás haciendo lo mismo, ¿eh? Sí.
Con cuidado.
No lo prueben en sus casas. Correcto. Rav Kahana dice, ¿qué diferencia hay entre abrir el cuello de la ropa esta y abrir el corcho de una botella? Y abrir el corcho de la botella sí se puede hacer. Omar Ley le contestó, muy simple. Ze jibur ve ze ine jibur. El corcho y la botella no son una sola cosa. Son dos elementos pegoteados, digamos. Pero acá tenemos una tela que es un solo elemento. Y estás cortando y haciendo, terminando un recipiente, un clip se llama. Una cosa entera, una ropa, a través de hacer el agujero para el cuello.
Pero entonces, eso se llama... lo haces porque suponete que comenzó un invierno terrible.
Pues ponétela sin el agujero, yo qué sé. No se puede.
La botella no es imprescindible, no tomás vino.
Si tenés vino, no tenés vino para hacer kiddush, agua, te estás muriendo de sed, yo qué sé. No va el caso de por qué lo hace. No va el caso de por qué lo están haciendo. No va el caso. Paréntesis. Otro clal, otra regla fundamental en la Torah es Pikuach Nefesh Deije Shabes, por lo menos en el aspecto de Shabes y se aplica a otros lugares también. Cuando hay peligro de vida, el Shabes queda desplazado, Shabbat queda desplazado. Entonces acá no estamos hablando de una situación de peligro de vida. Ahí es casi, porque hay casos, hay excepciones igual, pero casi, anda a hacer lo que tengas que hacer para vivir, hacer lo que tengas que hacer. La Torah fue dada para vivir con las mitzvot, no para morir de las mitzvot. Acá el punto es otro, el tipo está sentado en su casa, aburrido en llaves, y vio la ropa que el viernes no llegó a terminar.
Está bien,
y dijo, ah, sí, lo hago ahora si tengo tiempo libre.
No, eso lo entiendo, pero yo al revés, o sea, hace mucho frío y entonces, ¿qué?
No, puedes hacer esto igual.
No puedes.
No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. No. Cubrite de otra manera.
Terminar una prenda, o ni siquiera terminarla, es empezarla y crearla, es
tampoco
trabajar.
Sí, correcto. Es una de las melajot de llaves, coser, tejer,
sí, ¿no? Sí, sí.
Montones y montones de detalles, que no van al caso tampoco. El punto es, la diferencia que le plantea Rabbi Yehuda a Rav Kahana es, el caso de la tela esta, es un solo objeto, una sola tela, traducción literal, de Hibur, está unido. Y estás literalmente haciendo algo nuevo. En el caso de la botella, Eine Hibur, no está pegado una cosa con la otra, pero no es un objeto solo. No es un objeto. No estás generando un nuevo utensilio, un nuevo envase a través de sacar el corcho de una botella. No es un nuevo envase. El envase ya era de antes también, solo que tapaste con el corcho. Esto es lo que contesta. Ahora viene otra enseñanza. Esta es larga. Y esto es lo que yo decía al comienzo de la clase, que es un poco más compleja. Así que alguna introducción, no sé si vamos a llegar a terminarlo, pero por lo menos empezar e irnos con alguna cosa, una introducción. Vamos a empezar a discutir sobre mikve. Mikve, la traducción literal de la palabra mikve es una reunión. Como dice al comienzo de la Torah, ikovu amaim, que se reúnan las aguas y que se vea la tierra y qué sé yo. O sea, comienzo de la Torah. Mikve es una reunión de aguas. Mínimo una mikve para ser kosher, para ser apropiada, tiene que tener arbaim sea, 40 sea. Sea es una medida de líquido, de volumen de la toiro. 40 sea, hoy por hoy son alrededor de 1000 litros, un poquito menos en realidad, pero para hacer la cosa simple, 1000 litros de agua. ¿Cómo midieron nuestros sabios arbaim sea? ¿De dónde sacaron esta medida de 40 sea? Lo sacaron de que tiene que ser el agua en donde el cuerpo entre todo al mismo tiempo. Entonces midieron, ¿sí? Un ama por un ama, pero un shalom yamos. Un ama son unos 50 centímetros más o menos. Imagínense un cubo de 50 centímetros por 50 centímetros por 1,50 m de alto. Ese cubo contiene 40 sea de agua. Y ese es el cubo mínimo donde una persona puede entrar, obviamente apretujado, todo lo que quieras, donde una persona podría entrar ahí adentro. ¿Sí? Es probable, paréntesis, que los personajes estos eran un poquito más bajos que nosotros, no sé.
Pero Arba es un codo.
Arba, pero Arbain es 40. No. Sí,
no, la medida que mira, que son casi 50 centímetros.
Ama.
Un ama es un codo.
Es un codo, sí señor. Es el codo.
En la medida inglesa es el codo.
Sí señor. Sí. Que en la Torah misma hay dos tipos de amot. Hay un ama que son unos 50 centímetros, un ama que son 60 centímetros. Hay dos tipos de amot. Pero no importa, para el caso no hay diferencia. Arbaim sea, 40 sea. Ahora bien, si la mikve no tiene 40 sea, no es kosher. Si la mikve tiene más de 40 sea, ksheira en realidad, sería la palabra correcta. Si la mikve tiene más de 40 sea, ksheira. El mínimo es 40 sea. Bien. Otro detalle para entender la gemara que viene ahora. ¿De dónde tienen que salir esos 40 sea? ¿Qué clase de agua tiene que ser? Entonces, originalmente cualquier reunión de agua, que es lo que quiere decir mikve, reunión de agua, era kosher, estaba bien. Caía agua de un manantial y se juntaba el agüita ahí, eso es una mikve. Juntábamos agua con baldes y lo poníamos en un agujero, eso era una mikve, originalmente. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Nuestros sabios vieron, la gente se metía en la mikve y a veces no tenían el cloro que tenemos hoy, el ácido muriático, no tenían nada, esto se pudría el agua. Pero no era, a veces, en Eretz Israel, no se olviden, no es tan fácil que llueva, se pudría el agua, pero no había de dónde sacar otro agua. Más sí, metete en la micro igual, y después te bañás. Después te bañás, ¿qué va a hacer? No hay de dónde sacar otra cosa. ¿Para qué se usa una micro hoy por hoy? Para que una mujer después de su periodo vaya a la micro y está pura para estar con su marido, etc. Después, en la época de la toira había otras razones por las cuales ir a una mikve también, incluso hombres, qué sé yo. Bueno, pero el punto era que era necesario, era un utensilio, no sé cómo llamarlo, una herramienta necesaria en cualquier comunidad judía del universo.
Un instrumento legal.
Sí. Entonces, De vuelta, el agua se pudría, no había cómo mejorarla, y la gente se metía igual en la micro, ¿y qué va a hacer? Porque es necesario. Y después se bañaban con agua de cualquier lado, agua reunida, con baldes, y ellos se bañaban. Y la gente empezó a decir: lo que te purifica en realidad es el agua después de bañarte. Cuando te bañas, eso es lo que te purifica, ¿no es que es agua limpia? Esa cosa estaba toda verde, toda sucia. Las micros hoy en día no son así, no malinterpreten, ¿no? Hoy en día las cuidamos y qué sé yo,
Puede entrar
y es agua
agua
muy limpia.
de
No,
arriba.
ahí va, espera, vamos paso a paso. El agua que te purifica es el agua después, cuando te bañas, no el agua de la micve. Entonces nuestros sabios dijeron, ¿sabes qué? El agua con la cual te bañas se llama Maim Sheubim, agua recogida con un balde. Entonces decretamos que una micve no puede ser hecha con Maim Sheubim, con agua reunida. Por ejemplo, hoy yo hago un agujero en el piso, con cemento, de todo muy lindo, abro la canilla y empiezo a llenar con agua de la ciudad. Unas cuantas horas y llené toda la micve. ¡Qué linda micve! No es Kshayra. No es una micve que sirva para una mujer. No sirve. ¿Por qué? Porque es agua reunida, es agua conjuntada. No sirve. Bien. ¿De dónde tiene que venir el agua? Idealmente agua de lluvia, puede ser agua de un manantial, mejor
Sí,
todavía.
sí.
Bueno, hay diferentes formas de juntar. Las micves son extremadamente complejas. No vamos a hacer una clase de micve ahora. Es súper complejo. Súper, súper complejo. Hay montones de leyes, qué sé yo. Bien, el punto es. Todo esto era para explicar, Maim Sheubim, agua reunida, no naturalmente, no es kosher, no sirve para una mikve. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando una mikve no tiene la medida mínima de 40 seah? Tengo 40 seah menos un poquito. En el lenguaje que va a aparecer en el Talmud, Shloishes Lugin. Me
Algo.
falta un litro. Falta un litro de agua. Lo medimos, me falta un litro. Más o menos, no es exacto, no importa. Falta un litro. Entonces, no tengo más agua. No hay de dónde sacar agua. No puedo agarrar con un balde y tirarle. Porque es Maim Sheubim. Me va a arruinar toda la micve. Entonces, ¿qué hacemos con esta micve? Esto es lo que va a pasar acá. Y el caso es que se cayó agua dentro de esta micve que le faltan una medida determinada. 3 lugin le faltan. Un litro, ¿sí? 3 lugin. Se cayó, no es que yo lo tiré ahí adentro, se cayó ahí adentro.
Se evaporó.
¿Es kosher? No es kosher. No, no.
No, se
Ah,
cayó de un recipiente y
de algún lado
eso.
se cayó agua ahí
Sí.
adentro. La micve entera ahora, ¿sirve? ¿No sirve? Tengo que tirar todo el agua. ¿Qué hago con este agua que junté? ¿Estamos? Bien. Otro detalle más. Hay ciertas condiciones bajo las cuales incluso el agua de la micve, 40 sea o más, se vuelve psula, se vuelve inválida. Por ejemplo, si cambia de color. No es el agua original, no es el color del agua, por ejemplo, color a vino. O color lo que sea, verde. No, cambió de color, deja de ser kosher. Y acá es donde viene toda la discusión que nosotros nos vamos a meter ahora. Vamos a empezar por lo menos. De Omar Rabbi Yehuda, Omar Rab, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Shloishes Lugin Maim. 3 lugim de Maim. Es más o menos 1 litro, pero esta es la medida que se usa acá. 3 lugim de Maim. 3 lugim de Maim. Que cayó dentro de ellas, corto es una medida minúscula, un poquito, eso es lo que significaría, como un poquito de vino. Cayó vino dentro de este litro de agua. Umaren, que mare yain, y se ven como vino. El vino de antes era mucho más fuerte que el de ahora, por eso en la Gemara cada 2x3 aparece, en Psajim cuando habla de muchas cosas de vino, que lo diluían en agua. Uno dice, hoy vas a agarrar un vino de no sé cuántos euros, lo vas a diluir en agua, estás loco, porque ya está diluido. Los vinos originales de la época del Talmud eran espesos, una cosa espesa y fuerte. Entonces había que diluirlo, si no estás loco tomar una cosa así, era una locura. El punto es que al ser tan fuerte, era capaz de transformar todo este litro de agua, estos 3 lugin de agua, en color vino. Venaflu le mikve. Y se me cayó este líquido a una micve que le faltaba 1 litro. Le faltaban 3 lugin de líquido, de agua a esta micve. Y se me cayeron estos 3 lugin, más un corto, más un poquitito, que tiene todo color a vino, en la micve. Este agua no era válida para llenar la micve. Era agua, Maim Sheubim, agua reunida, no era kosher, no servía. Si yo agarraba directamente y tiraba el agua ahí adentro de la micve.
No
Arruiné toda la micve, los otros 40 sea que tenía, menos este poquito, los arruiné. Entonces nadie fue a tirarlo. El punto acá es, se cayó, vino ahí adentro. Y se, no sé, alguien caminaba, la pateó, lo que sea, se cayó este agua dentro de la mikve. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rav, loy paslu. No arruinaron a la mikve. No arruinaste la mikve. La mikve es una mikve. Loy paslu. La mikve es una mikve. A pesar de que era Maim Sheubim. ¿Por qué? Rashi explica, esto es importante tener en cuenta. Lo importante es lo que se ve. El color que tenía esto era vino. El color de vino. A pesar de que el agua era agua inválida, no servía. Pero el color que tenía era vino. Color rojo de vino. Y vino, la ley es, que no invalida la mikve. Entonces, a pesar de que el agua era agua inválida, y era la medida, la cantidad, acá vamos a empezar a jugar con cantidad y lo que se ve, color, digamos. La cantidad era una cantidad invalidante, no sé si existe esa palabra, pero no importa, la inventamos ahora. Era una cantidad de agua que invalidaba la mikve. Pero el color no era un color invalidante, era un color válido. Entonces, loy paslu, dice Rab, es kosher, lo que importa es lo que se ve, en este sentido, ¿sí? Lo que importa es lo que se ve, entonces la mikve es kosher, kshayra. Más que la Rav Kahana, ya sabemos que Rav Kahana viene acá y no va a estar de acuerdo con lo que acabamos de decir, porque es en el orden de Talmud, de la estructura. Vejima benzel meitzvah. ¿Qué diferencia hay entre esta ley que vos dijiste del vino entre comillas, porque era agua mezclada con un poquito de vino? ¿Qué diferencia hay entre eso y agua que sobró del proceso de teñido? Yo teñí, no sé, lana de color amarillo, me quedó agua, porque sacaste la lana, me quedó todo el agua ahí, una cosa amarilla. Ese mitzvah, ese agua colorida, no sirve para una mikve, invalida la mikve. De Tnan, aprendimos en una Mishnah, Rabbi Yossi Oimer, dice Rabbi Yossi, mitzvah, poislin esa mikve, vishloish eslugin. Agua colorida, invalida una mikve, siempre y cuando sea la medida de tres lugin. Y acá teníamos tres lugin de agua, de otro color, no color agua, color vino. ¿Qué diferencia hay, pregunta Rav Kahana, entre tu agua de color vino, que decís que no invalida la mikve, y tu agua de color, lo que sea, amarillo?
Del tinte.
Sí, del tinte que sea, que sí invalida la mikve. Omale Robe, le dice Robe, Hasam Maya de Tziva mikve. En el caso del agua de colorido, agua de teñido, gracias, agua de teñido. En ese caso se llama agua de teñido. Eso es lo que es. Mitzvah, agua de teñido. Jaja, pero en el caso que dijo Rabbi Yehuda, el nombre de Rab, jambra meziga mikre. Se llama vino diluido. Vino diluido. Tres lugin de agua mezclado con un poquito de vino. No se llama agua, se llama vino diluido. Entonces, Los tres lugin, el litro de agua, tres lugin mezclado con el vino, no invalida la mikve. Eso no quiere decir que sea una mikve completa. Todavía sigue siendo una mikve y que le faltan tres lugin. Después tenés que sacar de algún otro lado tres lugin más. Pero el punto es que no invalidó a todo el agua que estaba ahí. Ese agua continúa siendo preparada, potencialmente sirve para una mikve.
Sí.
Cuando traigas otros tres lugin de agua, kosher, yo que sé, llueve y se llenó la mikve, es kosher. Es ksheira. Ay, tenía tres lugin de agua mezclado con vino. Rab dice, no pasa nada. Escollo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces la diferencia es cómo se llama esto. En el caso del agua teñida, es agua teñida. Entonces no es escollo. En el caso de acá, es vino. Y el vino que se cae en la mikve no lo invalida. Pregunta el Talmud y acá empieza a complicarse. Vejatane Rabijía. ¿Acá se le enseñó Rabijía? No se olviden que era el tío de Rab. Anecdótico nomás. ¿Acaso me enseñó Rabbi Jía, hoirides a mikve, arruinaron a mikve, chao? El mismo caso que dijo Rab, tres lugin de agua que se le mezcló un poquito de vino, cayeron dentro de la mikve, no invalidaron la mikve. Que Rab dijo, no invalidaron la mikve, lo repito, Rabbi Jía dice, invalida la mikve. Invalidaron todo el resto del agua que estaba ahí, que eran 40 seas, menos tres lugin, o incluso menos también. Invalidaron la mikve, chao. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Rabbi Jía o Rab? Omar Robe, lo y calla. Robe dice, no hay ningún problema. Son dos opiniones. Ha Rabbi Yehanan Ben Nuri, ha Rabbanan. Una opinión La de Rav es, como dice, vamos a ver en un minuto, Rav Yohanan ben Nuri, y la otra opinión es Rabana, nuestros sabios. O sea, la Rav Hiya, ahora vamos a ver, sí, pero Rav Hiya opina como nuestros sabios, y Rav opina como Rav Yohanan ben Nuri. Porque yo dije antes, al comienzo de la clase, que esto puede ser un poco complicado, porque hay que acostumbrarse, esto es clásico en el Talmud, está lleno de esto, incluso en un ratito se va a complicar más, pero no sé si lo vamos a llegar a ver hoy, pero no importa. El Talmud es clásico esto, en donde vos tenés una discusión entre dos personajes, incluso puede ser más. Vamos a hacerlo así, lo más simple posible. Lo que es complicado lo simplificamos lo máximo posible. Tenés una discusión entre dos personajes, y esos dos personajes, el Talmud intenta, en muchos casos, asumir que discuten como en realidad ya discutieron otros dos personajes. Entonces el Talmud va a empezar a jugar, justo este caso no es exactamente igual, pero es parecido. El Talmud va a empezar a jugar y decir, no, los primeros dos personajes, A y B, nosotros decimos que discuten igual que C y D. C y D ya discutieron esto. Entonces vamos a empezar a decir, no, la opinión de A pega con la opinión de C y con D. Y la opinión de B pega con la opinión de C y D. Y empezamos a cruzar todas las cosas, y en la cabeza, en el cerebro, en la práctica, lo que hay es neuronas trabajando. Este es el punto. Bueno, acá tenemos, Robe dice, no hay problema entre Rab y Rabbi Hiya, porque Rab opina como Rabbi Yohanan ben Nuri y Rabbi Hiya opina como Rabbanan. Detnan, aprendimos en la Mishnah, la siguiente Mishnah, estamos en la última línea, al final, final, las últimas tres palabras de Daf Gimel, Amud Beis, la página Gimel. Shloishet, dice así la Mishnah, presten atención porque las palabras son precisas. Y más adelante se va a discutir si la versión que acabamos de leer es correcta o no. Shloishes lugim maim. Tres lugim de agua. Agua que no es válida, ¿sí? Porque si fuese válida la discusión entera no tiene sentido. Tres lugim de agua inválida que fue juntada. Haser kortoiv. Que les falta a estos tres lugim un kortoiv. Un pedacito, un poquito de agua. O sea que no son tres lugim completos, tres lugim menos un poquito. Lo que pasa es que no hay medidas, como yo te dijese, un litro menos 200 mililitros. Podría decir 800 mililitros, pero acá no había ese tipo de medidas. Entonces dice, tres lugim menos un poquito. Shenó, falzoihan, ahora estamos en Dab Dalet. Vamos dale. Shenó, salzoihan, corte viain, pusiste dentro de estos tres lugim menos un poquito de vino. Ese poquito que le faltaba para hacer tres lugin, lo llenaste con vino. Pero, ¿no alcanzamos las bocinas? Bueno, todos los ruidos acá. A ver si te ves la hora que se juntan todos hasta ahora. Ok, vamos de vuelta. Tres lugin de agua inválida que le falta un poquito. Y le pusiste un poquito de vino. Y ahora lo completaste a tres lugin. Un mare en que mare yain. Y parecen vino. Se ve como vino, rojizo. Benaflu le mikve. Y se cayeron a una mikve. Que no tenía los 40 sea. Le faltaba un poquito. Loipaslu. No lo invalidaron. No hay ningún problema. Loipaslu. ¿Por qué no lo invalidaron? ¿Por qué no lo invalidaron? Porque en la práctica les faltaba un poquito. Les faltaba un poquito. Fíjense, el Talmud no citó todavía el nombre de nadie. A este que no sabemos quién es, ya dijimos en las clases pasadas, lo llamamos Tana Kama, el primer Tana, o Rabanan. En este lugar se lo está llamando Rabanan. Entonces Rabanan acaban de decir, prestemos atención, Rabanan acaban de decir, la razón por la cual esto que se cayó en el agua de la mikve no invalidó la mikve es porque les faltaba un poquito de agua. Era agua más vino. Pero la cantidad de agua que había no era 3 lugin, era menos de 3 lugin. Ok, se le cayó vino y ahora es un poco más, pero eso era vino, no era agua. La cantidad de agua era menos de 3 lugin. Menos de 3 lugin de Maim Sheubin, de agua reunida, agua inválida, digamos, no invalida la mikve. La medida mínima que invalida una mikve son 3 lugin, si es que la mikve no está completa. Entonces acá se cayeron menos de 3 lugin, automáticamente lo de Paslu. No invalidaron la micro.
Pero faltará agua.
Sí, todavía le falta la micro, no pasa nada. Después tendremos que cacherizar la micro. El punto es que no perdimos todo lo que ya teníamos reunido ahí. todo lo que llovió, por ejemplo, no se perdió, no se arruinó. Tenemos que esperar a la próxima lluvia para que para juntar un poco más. Ahora bien, si hubiese habido, esto es Miklal Hen, Atashe Me'al Lav, de lo positivo, automáticamente aprender lo negativo. Y de lo negativo, automáticamente lo positivo, lo opuesto. ¿Por qué no invalidaron la mikve? Porque eran menos de 3 lugin de agua. Pero si hubiesen sido 3 lugin de agua, pues hubiese invalidado la mikve. Esto es lo que hizo Rabi Gía. Rabi Gía dijo antes, si eran 3 lugin de agua, y yo recuerdo que la ley era que se invalida toda la mikve. Esto es lo que está diciendo Rapanan. ¿Estamos? Bien. Próxima ley. Vehein, también. Gim, el lugin maim, 3 lugin de agua. Haser corto, que le falta un poquito, igual que antes, si le falta un poquito. Shenofal le soijan corto halab, cayó dentro de ellos un poco de leche. Leche. Un mare que mare maim, y parece agua, porque un poco de leche no es tan fuerte para cambiar el color del agua. Parece agua. Venaflu le mikve, y se cayeron a la mikve, lo epaslu, no lo invalidaron. Esto de vuelta es Rabanan. ¿Por qué no invalidaron el agua, la mikve, perdón? ¿Por qué no invalidaron la mikve? Porque eran menos de 3 lugin. Pero si hubiesen sido 3 lugin, pues sería mikve inválida. No sirve la mikve. Se arruinó, hay que sacar todo el agua, secar todo el lugar y volver a juntar agua. Esto es lo que dice Rabanan. Rabbi Yohanan ben Nuri, oimer. Dice Rabbi Yohanan ben Nuri. No, señor. Hakol hoile hajaramare. Lo que importa es lo que se ve. El color de esto que se ve. Esto es lo que importa. ¿Qué está diciendo Rabbi Yohanan ben Nuri? Rabbi Yohanan ben Nuri dice, en el caso del vino, lo que se veía era vino. Y vino no invalida la mikve. No invalida la mikve. Entonces se juntaron un poquito menos de 3 lugin, más el poquito que faltaba, son 3 lugin, pero es vino, no invalida la mikve. Kosher. Está de acuerdo Rabbi Yohanan ben Nuri, pero no por la razón que dice en Rabanan. Rabanan dice lo que importa es la medida, la cantidad. Como eran menos de 3 lugin, no invalidó la mikve. Si hubiese sido 3 lugin, invalidaba la mikve. Rabbi Yohanan ben Nuri dice, no, se ve como vino, a pesar de que sea 3 lugin, pero se ve como vino, no invalida la mikve. Y en el caso de la leche es exactamente lo mismo. Es el mismo caso. La diferencia es... Bueno, perdón, Rav opina como Rabbi Yohanan ben Nuri. Por eso Rav había dicho, 3 lugin enteros, que se le cayó un poquito de vino, como se ve como vino, no invalida la mikve. Como Rabbi Yohanan ben Nuri. Incluso si son 3 lugin enteros. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora bien, en el caso de la leche, Rabbi Yohanan ben Nuri tiene un problema. Como se ve como agua, entonces invalida la mikve. Para Rabbanan, como la medida de agua es menos de 3 lugin y el resto es leche, a mí que me importa que se ve como agua, es menos de 3 lugin. Pero para Rabbi Yohanan ben Nuri, no señor, se ve como agua. Y medís todo junto, ¿y cuánto es? 3 lugin, invalidó la mikve. ¿Estamos? El primer caso, que era el de vino, como se ve como vino, no invalida la mikve. El segundo caso, se ve como agua, invalida la mikve. Para Rabanan no, lo que importa es la medida. Para Rabbi Yohanan ben Nuri lo que importa es lo que se ve. ¿Estamos? Con esto, Robe, que era el final de la página anterior, resolvió, por así decir, la discusión entre Rab y Rabbi Gia. Rab opina como Rabbi Yohanan ben Nuri, lo único que importa es lo que se ve. Y Rabbi Gia opina como Rabanan, lo que importa es la medida.